Bueno, tengo por acá a Patricia López. Es un placer recibirla acá. Es esa mujer medio hechicera que de repente en algún evento, en algún lugar aparece con su saxo, medio ahí como... bueno, y ni hablar que actúa mucho, compone mucho, graba mucho, viaja mucho. Y bueno, ahora se larga con un libro, Mujeres de Iberoamérica en el jazz. Y bueno, y es fantástico también, ¿no? Porque tiene todas las condiciones y la edad de repente para ser una rockera, yo qué sé. Pero la tipa arrancó para el jazz y se destaca mucho con su saxo, con su flauta y con las integraciones que arma, sus tríos, sus grupos, su actividad solista o cuando arma un dúo acompañándose con unos teclados. O sea que se mueve mucho. Y nos parece bárbaro, Patricia. Así que estamos muy contentos porque andes así, en esa rueda.
Muchas gracias, Nelson.
Aunque estábamos hablando los dos de que a veces no viene mal aflojar un poco porque hay mucha actividad y mucha producción, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias por recibirme. Es un placer siempre volver acá a tu programa, compartir. Cuando me dicen el Tungelé, digo, ¡ay, qué bueno, me encanta! Así que bueno, eso, por el espacio, por esta conversación. Sí, como decíamos, la hiperactividad, bueno, parece que está de moda, pero yo la estrené hace muchos años atrás, así que...
Sí, claro.
Nada, eso, es como lo que me caracteriza un poco. Parece que de chica también era así. Estuve investigando y no es algo...
No te acordás, decente. Pero tuviste que investigar, está bien.
Yo me acuerdo que me mandaban al club y hacía todos los deportes, básicamente. Pasaba todo el día yendo acá para allá. Y siempre fui inquieta, ¿no? Como, bueno... Pero
el saxo y el jazz, ¿por qué? Sé que hemos hablado, pero no recuerdo haberte preguntado esto.
Sí, es verdad. Mira, yo empecé en realidad con la guitarra a los 12 años. Quería entrar a la escuela universitaria y hacer musicología. Y en el camino, preparándome para entrar, escuché a Alejandra Yenta, gran baritonista de acá. Y dije, bueno, me cambió así toda la perspectiva de lo que quería hacer. Nunca había escuchado un saxo, ni en una grabación, ni en vivo, ni nada. Y me conmovió muchísimo ese sonido y ahí cambié. Me cambié al saxo, empecé a estudiar con Ale y bueno, un poco de clásico, pero después fui a la municipal y como que no era mi esencia y ahí dije, no, yo quiero estudiar jazz. Y ahí después me fui a Buenos Aires a estudiar allá.
Bueno, y a partir de ahí, chau.
Digo, y vale, y como dicen los americanos...
Bueno, pero además veían, bueno, yo qué sé, una saxofonista, ¿no? También, ¿no? Como que...
Sí.
No es muy común.
Sí, como dicen los americanos, el resto es historia, digamos, porque en esa época, claro, éramos tres o cuatro chicas que estudiábamos saxofón, y bueno, era... Y en esa época acá, claro, popular o jazz, lo que sea... No había a nivel formación, entonces por eso me fui a Buenos Aires, que ahí, bueno, en el
conservatorio, tienen un, es como el tango y como el rock, y tienen para tirar para arriba.
Lo que quieras, claro, por allá te quieres. Ir a lo más cercano y bueno, ir a gratuito, el conservatorio Manuel de Falla, que es muy bueno, la tecnicatura de jazz, y bueno, y ahí estuve.
Porque lo de la flauta es como más común, ¿no? Pero digo...
Sí.
Para música clásica, qué sé yo, para lo que sea, pero...
Sí.
Pero el saxo era una cosa medio...
Sí, totalmente. Y bueno, emprendí el viaje hacia el jazz, que sabía que era difícil realmente, pero bueno, me gustaba, me desafiaba. Y bueno, yo ya había ido a Argentina, a Buenos Aires, a tocar con una banda de reggae de aquellos años. Y ya me gustaba la movida que había allá, ¿viste? Como musical. Así que bueno, ahí empezó el camino del jazz. Año, no sé, 2007 fue que me fui a Buenos Aires. Ahí empezó la travesía y...
Parece muy lejano, ¿no? Sí. Pero en realidad no parece tanto, ¿no?
Tal cual.
Es increíble, ¿no?
La verdad que sí.
¿Y qué espectro armaste a partir de ahí, no? Porque...
Sí, ahí empezó.
Aprovechaste todas las posibilidades. Sí. Ahí armaste dúo, saliste sola, ¿no?
Sí.
Es decir...
Sí, estuve, yo ya me había ido con algunos contactos dentro de la música, más rock, reggae, porque era el palo que me movía en ese momento. Y bueno, ya empecé con una grabación y después la presentación del disco en teatros grandes. Y bueno, se me abrieron muchas puertas mientras estudiaba y bueno, mientras iba... igual algún otro trabajo, tipo tallerista de música, de niños, claro. Ahí la iba como amoldando un poco. Nada, estuvo buenísimo y sí, allá también a nivel sesionista, todo eso, hay un campo, había, no sé si ahora hay, había mucho trabajo y bueno, dentro de otros estilos, digamos, que esto no sé si lo hablamos, la experiencia más linda para mí fue haber tocado con Willy Crook, haber compartido con él, grabado un DVD en el Ateneo, en el Teatro Ateneo de allá, y bueno, muchos shows con él que me marcaron mucho a mí, fuera del jazz, digamos. También había músicos tocando con él muy buenos, Patán Vidal en teclado, estaba Sebastián Peiseré en la batería. Tremendos músicos, Débora Dixon a veces cantando, y ya se manejaba un nivel ahí también de improvisación. Y bueno, nada, fue como todo parte de aquella experiencia. Y a nivel jazz, bueno, también, ¿no? Como un montón de...
Bueno, pero además estuviste en la meca del jazz, que es Nueva York. Sí. ¿Y ahí qué pasó?
Y ahí, bueno, ahí pasó mucho también. Yo me fui... primero a un workshop en 2016 de música creativa, improvisación creativa, que yo ya me había recibido de la carrera del Manuel de Falla, y ahí me cambió todo, digamos, porque fue como otra visión, ¿no? De lo mismo, pero completamente creativo. Y bueno, nada, fue también en Nueva York antes de pandemia, que ahí estaba increíble, y después... Claro, volví en 2022, después de pandemia, que de hecho tuve que esperar 2 años para ir con una beca que me gané del MEC. Me gané la beca y no podía ir. Era como, había que esperar la pandemia. Menos mal, porque si me hubiera agarrado la pandemia ya, bueno. Y bueno, estuvo buenísimo. La segunda vez estuve... tomando clases privadas con un gran saxofonista que es Rich Perry, tremendo, de la Village Vanguard Orchestra, de María Schneider, increíble, fueron 3 meses. Y bueno, la primera vez tengo que decir que fui gracias al FONAM, así que nada, yo siempre lo remarco y hasta el día de hoy, para mí esas dos oportunidades. Y lo curioso es que las 2 veces que fui, o sea, fui y volví, la primera vez grabé mi primer disco. Fui y volví la segunda vez, grabé mi segundo disco. Y ahora lo remarco que estoy esperando una tercera vez para grabar mi tercer disco. Por eso estoy trancada, o sea, necesito ir. Porque no, la verdad es que es una explosión cultural, bueno, musical ni que hablar. Tenés 4 shows la misma noche seguidos que terminás así como muy inspirada. Y bueno, nada, eso está buenísimo. Y allá, bueno, la segunda vez pude presentar algo de mi primer disco, así, muy bien. Under, ¿no? Porque, claro,
bueno, pero es un under inmenso. Sí.
Y también estuve en el festival de esta segunda vez, Woman in Jazz en Washington. Que, bueno, está increíble y estuve ahí tocando.
¿Y ahí que te acompaña, buscas acompañarte con alguien? ¿Cómo?
Sí, ahí con la productora, digamos, la organizadora de este festival, que ella es pianista, y bueno, me armó ahí las fechas, los grupos, todo. Tocar ahí en el Arts Club de Washington, o esas universidades tipo de las películas, ¿no? Que son...
Totalmente, sí. Sí, es bien de película.
Muy bueno, sí, no, muy divertido, la verdad que la música me ha llevado por cada caminito que, yo digo, algún día quiero sacar un libro con todas las anécdotas.
Y no te, no.
Otro libro, porque acaba de salir uno.
No, ahora ya no metemos en él, pero digo, también tuviste una experiencia en Europa.
Sí, en 2017, bueno, ahí estaba buscando hacer un posgrado, un máster, algo Y bueno, fui ahí a audicionar a unos masters, pero bueno, no digamos, me aceptaron, porque te dicen si sí o si no, pero no me reconocían el título del Falla, que es algo muy regional y terciario.
Ah, mira.
Y claro, como todo holandés, o sea, quieren como estructurarlo a su forma, la educación, y bueno, era como hacerlo de nuevo, lo que ya hice, y después hacer el posgrado, digamos. Que si venís de un conservatorio de Europa, eso no sucede, digamos, pero hacer...
De todo eso te da una formación muy muy sólida. ¿Dónde se refleja mejor? ¿En la parte de instrumental, del saxo, o como compositora?
Es una buena pregunta. Bueno, en Holanda todavía, claro, sí, estaba empezando como a armar un poco las composiciones del primer disco. Hay también mucho para inspirarse y aprender allá. Tienen como una vía directa con Nueva York, porque bueno, hay históricamente hay una unión, y entonces claro, el nivel que había era muy motivante también para estudiar, y yo creo que se vio esa etapa reflejada como más en la improvisación, como que después empecé a desarrollar la composición. Es como que fueron etapas, cada momento, cada lugar me marcó ahí como una característica mía como música. Yo creo que en todos los aspectos voy reflejando cada experiencia. El primer disco es el resultado de mis viajes hasta ese momento, que todos me dejaron, porque también hice workshops en Brasil, de música popular. Me gusta mucho también la música popular brasilera, el choro, bueno, y que hablar la bossa y todo eso, que está todo entrelazado, ¿no? Y nada, a mí cada experiencia me ha nutrido muchísimo, y agradezco haber tenido la oportunidad, y con mucho trabajo también y esfuerzo, porque bueno, como que me fui ganando las cosas también, ¿no? No es que nada, fueron becas, fueron trabajos que yo también junté el dinero, lo que fuera. Nada, hubo sacrificio y esfuerzo, capaz que tal, de otra forma es mucho más fácil, pero bueno, a mí me ha llevado, y creo que es como el motor de toda mi carrera, ¿no? En Buenos Aires tenía mucho eso incorporado, la búsqueda, y bueno, como que el carácter argentino es muy, o por lo menos el porteño, es hiperactivo, y yo entraba en ese molde, que ahora, te digo la verdad, volví hace 2 semanas de allá y todavía como que no, me parece que ya, digamos, ese molde ya no estoy tan así. Sigo hiperactiva, pero un poco menos, digamos. Entonces...
Capaz que el molde está un poco más tranquilo también.
Sí,
¿no?
Sí,
o con un montón de problemas, pobre molde artístico, cultural, musical, todo lo que está pasando, ¿no? Pero bueno.
Claro, totalmente. Sí. Hay que hablar que es otra ciudad.
Bueno, y ahora que aparece un libro también, por si fuera poco.
Y viste cómo
que está muy bien, ¿no? Lo hiciste tipo cuadernola, pero está muy bien impreso, la impresión interna, con mucha hoja muy buena, muy satinada, mucho
sí.
color.
Sí.
Está realmente muy, muy bonito.
Sí, aparte...
Mujeres de Iberoamérica en el jazz.
Sí. Bueno, la tapa, digamos, la pintura, los colores de la tapa la hizo una de ellas, que es Dana Garay, la pintó especialmente. Esta gráfica se lo agregamos después, pero todo lo de fondo, digamos, es una pintura. Y la verdad que, bueno, este es un colectivo que yo fundé en pandemia, Mujeres de Iberoamérica en el Jazz, en 2020. Y bueno, fuimos haciendo proyectos a distancia en ese momento. Empezamos con Univermúsicas, que nos apoyó, y bueno, y así un montón de otras cositas. Y en un momento como que se planteó, bueno, para dónde iba a ir el colectivo y qué proyectos. Entonces ahí como que definimos un poco que las integrantes, bueno, fueran compositora si tuvieran por lo menos algún trabajo editado o por ahí. Y ahí, bueno, realizamos este libro con las que quedamos de compositora. Que bueno, gracias a Rosa Aguilar, que está acá, que es este gran saxofonista de Guatemala y cantante, ella fue quien se dedicó a unificar todas las partes, a, digamos, nada, todo el trabajo que conlleva hacer un libro parejo y profesional, con las biografías también.
Claro, porque están ellas. Bueno, ahora me vas a decir quiénes son, porque está bien marcado, pero están las partituras también de obras que le pertenecen. Es decir, está muy completo.
Sí, la idea era tres temas de cada una, que fueran originales, y cada una elegía el estilo, digamos, de sus obras. Y bueno, la verdad que nada, es un material que también queremos dejar en conservatorios, en,
claro,
como bueno, un archivo, ¿no? Y en papel, porque hoy en día es todo tan digital y un poco tangible también, que todo te lo bajas en PDF, todo lo, esto es la vieja escuela.
El viejo tema de los impresos hoy,
claro,
por hoy, ¿no?
Y nada, eso, como que también es un buen material de presentación del proyecto, del colectivo. Y bueno, nada, recién acaba de salir. Lo estuve imprimiendo en Buenos Aires, son las primeras muestras.
Acá lo edita Perro Andaluz, ahí anda el Atienza, el Ángel.
Exacto,
el Ángel. Otro que no para.
El Ángel del Jazz. Que gracias a Ángel, mirá, yo la verdad que le agradezco tanto siempre, porque de repente se me ocurre una idea y digo, Ángel, escúchame. Sí, Pato, vos dale para adelante. Él es un genio y me abrió las puertas de Perro Andaluz. Así que nada, ahí yo siempre voy a agradecer eso. Y bueno, lo vamos a estar presentando el 28 de mayo.
Vale. 28 de mayo.
20 horas en la Sala Corchea. Ahí en Soriano.
¿Cómo va a estar, cómo se va a desarrollar el acto? A ver.
Bueno,
¿vas a estar recibiendo a la gente con el saxo y acomodándola?
Bueno,
¿no?
Es bueno eso. Mira, ahí voy a tocar algunas músicas con Ana Clara Fleitas, que es una pianista que me va a estar acompañando, una gran talentosa joven pianista, que hoy estuvimos a la mañana tocando también en vivo. Y también vamos a intercalar la presentación de las músicas con Ángel, que me va a estar haciendo algunas preguntas del libro, sobre el proceso, nada, como para darle ese plus en vivo ahí conversando. Y bueno, también quien quiera adquirirlo lo va a poder adquirir y tener en sus manos.
¿Qué otra distribución va a tener por acá?
Bueno,
Patricia,
después, cuando sea más masivo, voy a ver cómo sigue todo esto, porque es todo nuevo para mí, pero la idea también es que localmente las chicas, o sea, va a salir por distintos sellos de cada país.
Esa bien,
la,
bien de bien.
La edición
bueno,
local.
Estamos editando en principio en Chile, en México, en Argentina, en Colombia, acá y en Guatemala.
Sí.
Eso serían los, porque son de ahí, son
claro,
las músicas.
Exactamente. Y este es el inicio también de que vamos a hacer otros libros. Porque está, obviamente está inspirado en el Real Book, que el Real Book es el libro de jazz de standards que todos manejamos, que está el Real 1, 2, 3, hay millones. Entonces, bueno, este es el Songbook 1. Después va a nivel 2 y así. En las próximas ediciones queremos sumar a más colegas. Que iremos ahí invitando para, bueno, obviamente agrandar la región. Por ejemplo, falta Brasil, Paraguay, faltan un montón, Venezuela, Perú, hay ahí como
y acá concretamente, ¿quiénes son? Nombrame, le damos una idea más o menos breve de cada una.
Por supuesto. Bueno, Gina Sabino es cantante de Colombia. Clara Rax es pianista de Chile. Después está Fernanda Lager, que es saxofonista de Santa Fe, Argentina. y está Dana Garay, que es cantante de México. Sí.
¿Están todas? ¿Rose Aguiar la nombramos? Sí,
sí. Sí, Rose, que es de perfecto. Guatemala, sí, cantante y...
Bueno, un precioso trabajo, Patricia. La verdad que está muy bien. Sí. Buena tarea en la que te metiste.
Sí, tiene dos prólogos. Uno, obviamente, es de Ángel. No podía faltar la invitación. Y otro, que también está en la contratapa, y adentro también está, es de Magdalena Matei, que es la vicepresidenta de ALCAM, la Asociación Latinoamericana de Autores y Compositores. Que nada, re gentilmente ahí también... hizo como una pequeña historia en base a su infancia y bueno, y Ella Fitzgerald, y es re lindo.
Bueno, te deseamos muchísimo éxito, un abrazo al Ángel, y reiterá y vayan a buscar el libro, porque está bárbaro.
Por supuesto, la presentación va a ser el 28 de mayo, a las 20 horas, puntual, 7 y media se abren las puertas. En Sala Corchea, en Soriano 1243, y las entradas pueden ser ya adquiridas en entradasfans.com. Hay algún descuento para las integrantes de Midmus colectivo, y seguramente también voy a estar sorteando un libro ahí en vivo, así que nada, tienen
espectacular
muchos motivos para arrimarse a conocer, y bueno, las músicas que van a estar sonando del libro ahí en vivo con Ana Clara Fleitas, nada, recomiendo que no se lo pierdan, y bueno, nada, estás invitadísimo, Nelson.
Fantástico, un placer como siempre, Patricia, muchísimo éxito,
muchas gracias,
o mejor dicho, que siga.
Que sigan los éxitos.
Un abrazo grande, hasta
muchas
la vuelta.
Gracias,
y por ahí le vamos poniendo el cierre con la música de Patricia, Dieguito. La seguimos mañana, que pasen lindo.